Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí en este lunes, inicio de la semana, además, primero de mayo de este año 2023. En estos 30 minutos vamos a conocer la situación del activista Daniel Moreno, que se encuentra detenido tras 4 meses. Continuaremos también con noticias y de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso, como cada día, estará adelantándonos qué tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo vendrá con los deportes. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
Ariane, lo hacemos destacando que el activista Daniel Moreno de la Peña, detenido hace casi 4 meses, continúa encarcelado bajo la medida cautelar de prisión provisional en el combinado del este de La Habana. Yolanda Huerga actualiza la siguiente nota.
El opositor Daniel Moreno de la Peña continúa bajo la medida cautelar de prisión provisional en el combinado del este de La Habana, sujeto a un proceso de investigación penal que comenzó en el momento de su detención el pasado 10 de enero. Tras su arresto en la ciudad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el activista fue llevado a Villamarista, el cuartel general de la policía política en La Habana, y sometido a intensos interrogatorios por más de 3 meses, según informó su esposa, Evelyn Zuñe.
Él a cada rato lo sacan del combinado, lo llevan para Villamarista. Lo sacan a interrogarlo a cada rato. Yo pienso de que la investigación no ha terminado. La mamá habló con otra abogada, estaba dándole el número del expediente y dándole los detalles.
Igual se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario Josvani García, el opositor palmero que fue detenido junto a Moreno. Moreno de la Peña está acusado por otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba. Todavía no ha recibido la petición fiscal. A mediados de abril, Moreno de la Peña fue visto a través de la televisión cubana en un video grabado previamente por los órganos del Ministerio del Interior, en el que se autoinculpa y acepta que recibió dinero del exterior, entre otros del economista exiliado Manuel Milanés.
A él le mandaron que dijera exactamente eso que mencionara Manuel Milanés. A él lo amenazaron con darle paredón. Y eso fue un libreto escrito que él tuvo que repetir con la presión psicológica, tortura psicológica que le hacen en Villamarín.
El grupo Justicia 11J alertó recientemente sobre una nueva tendencia del régimen, sustituir detenciones cortas por privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Cuba la crisis va en aumento con una inflación sin precedentes, la devaluación de la moneda nacional y el déficit de combustible. Según un experto, la isla se encuentra ante un nuevo periodo especial. Nuestro colega Luis Guardia reporta.
El régimen, un año antes de la llegada de la pandemia, ya vaticinaba el empeoramiento de la situación en la isla comunista.
Un periodo especial avanza de manera absolutamente imparable en la postrada economía comunista de Cuba.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, resalta que el escenario actual incluso pudiera ser peor.
Se acumulan toda una serie de fracasos, desde la electricidad, la alimentación, pasando por las condiciones de vida de la gente, la vivienda, etcétera. Y lo peor de todo es que no hay ninguna solución a la vista, al contrario, la situación cada vez va siendo peor.
La inflación, de acuerdo con cifras oficiales, aumentó un 70% en 2021 y rondó el 40% en 2022. El régimen sostiene que habrá un crecimiento económico este año en torno a un 3%. pero sus críticos apuntan que es insuficiente para corregir la inflación o la depreciación de la moneda nacional. Y ahora regresa la crisis con el abastecimiento de combustible.
En vez de preocuparse por pagar las deudas y poder acceder a los mercados internacionales de petróleo como cualquier país normal, los comunistas lo que se dedican es a eso, a controlar, a establecer barreras, inspectores, vigilantes, delatores, chivatos, para de una manera u otra repartir la miseria.
Elías Amor se refiere a la resolución 435. Que establece la obligatoriedad por parte de los choferes de vehículos estatales de detenerse ante la señal de los inspectores y llevar personal. Es decir, regresan los amarillos del llamado período especial. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Son las 12:35 minutos y en otra de las noticias, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional respondieron este 29 de abril a un evento de contrabando marítimo interceptando cerca de Key Biscayne, en el sur de la Florida. En la operación detuvieron 3 inmigrantes procedentes de China, Ecuador, Cuba, Jamaica y República Dominicana.
En otra información, el actor cubano Alexis Valdés realiza el crossover al incursionar en inglés en The White House Plumber, una serie de HBO sobre el escándalo político del Watergate. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él sobre este nuevo reto para Valdés y sus esperanzas de un sistema democrático para el pueblo cubano.
En este su primer proyecto en inglés, el actor y humorista cubano comparte crédito con reconocidas figuras de Hollywood como Woody Harrelson.
Me propusieron el personaje, pero me dijeron tiene que hacer un casting. Entonces yo hice el casting, me volvieron a hacer el casting porque querían que yo estuviera un poco más en el tono de la serie. Me dijeron, mira, el tono de la serie es así. Y entonces hice el casting otra vez y ahí me mandaron un mensaje, congratulations, you got the part. Y yo, wow, me puse súper feliz.
Sin miedo, pero con nervios, Alexis Valdés enfrentó un nuevo reto, actuar en inglés.
Voy a pasar la vergüenza más grande de mi vida, porque en algún momento va a decir, no podemos trabajar con este actor. No podemos, no entendemos. Yo pensé eso, pero yo sí me había estudiado todos mis lines muy bien, me lo sabía todo perfecto, iba muy preparado. Y cuando llegó el momento de hacer la primera escena, yo me fui para allá así como, corazón, ayúdame. Y dije mis lines.
De una.
De una. Y nadie dijo nada mal. El director dijo, muy bien, good, good, good. Y yo dije, wow.
¿Tu mensaje a esa gente que te rodeaba cuando tú eras feliz y cuando fuiste feliz?
Sí, bueno, a toda la gente, a todos mis amigos de Cuba, ellos saben, que los tengo presentes, que los quiero un montón, que la están pasando muy dura, muy mal. Les mando un abrazo enorme y a lo mejor dentro de un año, 6 meses, 10 días, así como mismo se cayó el muro de Berlín, nos dan la gran noticia de que nuestro país ha decidido emprender un camino hacia la democracia, hacia la libertad de expresión, hacia que todos los cubanos se pueden reencontrar y construir un país que sea el mejor país para todos, ¿por qué no?
12:38 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer, como cada día, que nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Un gusto, José Luis Ramos también, acá en el Noticiero Estelar de Radio y Televisión Martí. Bueno, pues el pasado jueves las autoridades cubanas anunciaron el arribo al puerto en la bahía Santiago de Cuba de un barco con combustible, específicamente gas licuado, porque hace 3 meses que no había abastecimiento de gas en Santiago de Cuba. La buena noticia fue esa, la mala noticia es que no alcanzó.
Madre mía.
A duras penas, la mitad de los santiagueros, luego de hacer prolongadas colas, lograron empatarse con la balita de esto. Vamos a estar hablando de esto el 1 de mayo, qué está pasando en el país. Los cubanos siguen a la expectativa de la actividad. El viernes, lo que está planificado para el viernes, va a ser bien reducido en algunos municipios de las diferentes provincias, con una cantidad escogida de personas, porque el tema del combustible continúa siendo crítico a lo largo y ancho del territorio nacional. De eso vamos a estar hablando hoy. Y también tenemos varios testimonios de familiares del 11J que han continuado recibiendo el acoso en los últimos días, citaciones de familiares y citaciones de ellos en penales también.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
minutos, hay más noticias aquí en el noticiero del mediodía, Ariane.
Exactamente. El gobierno de Francia dio a conocer que el presidente Emmanuel Macron conversó por teléfono con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre la coordinación europea para la asistencia militar. El Elíseo destacó que los dos mandatarios hablaron en primer lugar de la situación sobre el terreno y que Macron reiteró el compromiso de Francia para aportar toda la ayuda necesaria a Ucrania para que restablezca su soberanía y su integridad territorial. Los dos jefes de Estado han acordado mantenerse en contacto y continuar actuando de forma coordinada. Entre esas próximas citas está la cumbre de la OTAN programada el 11 y el 12 de julio en Vilna, la capital lituana.
Israel le pide a Pedro Sánchez que no decida por el pueblo israelí tras su apoyo a las protestas en el país. Más detalles en este informe de la agencia de noticias Europa Press.
El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha pedido este domingo al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que no decida por el pueblo israelí después de que el mandatario trasladara el sábado su respaldo en nombre de la Internacional Socialista a las protestas contra la polémica reforma judicial en Israel, considerada por sus críticos como un ataque contra el equilibrio de poderes. Ningún responsable extranjero decidirá por el pueblo israelí y estoy seguro de que esa no era la intención de Sánchez, ha hecho saber el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter, tras haber visitado España, donde se ha reunido, entre otros, con su homólogo José Manuel Álvarez. El ministro se refería al vídeo retransmitido ante unos 200.000 manifestantes en la última protesta de anoche contra la reforma judicial, en la que Sánchez, también presidente de la Internacional Socialista, recordó que siempre ha luchado por la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia, y que los internacionalistas socialistas apoyan la solidaridad del pueblo de Israel. En respuesta, Cohen defendió su respaldo personal a la propuesta de la reforma y atacó a los manifestantes al entender que no tienen ningún tipo de límites, entre ellos dañar la imagen internacional de Israel. Otros líderes internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, han expresado también su preocupación con esta propuesta que a grandes rasgos concedería al gobierno competencias inusitadas sobre la actuación de los tribunales del país.
Estados Unidos instó a China a dejar de hostigar a los buques filipinos en el mar de China Meridional. Pekín debe desistir de su conducta provocadora, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
Manila acusó a los guardacostas chinos de tácticas agresivas tras un incidente durante una patrulla de los guardacostas filipinos cerca del banco de arena Aguin, en poder de Filipinas, un punto álgido de altercados anteriores. China dijo el domingo que está dispuesta a resolver las diferencias marítimas en el mar China Meridional mediante consultas amistosas con los países implicados y advirtió a Estados Unidos contra las injerencias.
Y en Venezuela, la oposición ve en la elección primaria un posible medio para obtener un candidato único que pueda vencer al oficialismo en las presidenciales de 2024 y encarrilar al país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene este informe y las declaraciones del analista político Alejandro Martínez.
En Venezuela ha incrementado la incertidumbre sobre una cercana solución para la crisis que ha marcado la vida de millones de venezolanos. Juan Guaidó, expresidente interino y candidato a la elección primaria, habló públicamente para dejar claro su intención de volver a Venezuela.
No hay razón ni política ni humana para permitirle a una dictadura secuestrar a un dirigente político, a un ciudadano, a un periodista, a un venezolano, nicaragüense o cubano. No la hay. Por eso crucé a pie la frontera. No le vamos a entregar nuestra hoja a Nicolás Maduro.
Al menos en la necesidad de la participación de terceros de la comunidad internacional para lograr un cambio coincide con Guaidó Enrique Capriles, también candidato a la primaria.
Sorteando, nosotros sí queremos que haya un proceso de negociación que le permita a este país, porque aquí lo que queremos son soluciones. todo lo que signifique apoyar una solución, yo por lo menos, si hay que poner la firma, la voy a poner.
Para este analista político, Guaidó debe medir sus próximos pasos ante el régimen de Maduro.
Ese es un régimen que sabemos que actúa sin ningún tipo de escrúpulo, que viola todos los derechos de los ciudadanos e incluso de Juan Guaidó, quien es diputado de la Asamblea Nacional. La amenaza que sobre Juan Guaidó tiene el régimen es una amenaza constante, permanente, y que ya la hemos visto. Es una amenaza que puede ser violenta y que puede tener consecuencias muy peligrosas.
¿Por qué el régimen de Maduro no metió preso a Guaidó mientras estuvo en Venezuela? Diversos analistas coinciden en que le hubiera significado un alto costo político en medio de los intentos de actores internacionales por retomar el diálogo en México y de la cercanía de una elección primaria convocada por la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El expresidente Jair Bolsonaro se encuentra o reencuentra con partidarios políticos y ha regresado ya a Brasil. Recogemos la nota de la AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro desembarcó el domingo en el aeropuerto de Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo. Es su primer viaje por el país desde que regresó de Estados Unidos, prometiendo una firme oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue recibido por una multitud y asistirá el lunes a un evento de tecnología agrícola, la Feria Internacional AgriShow.
Ciertamente.
Va a ser nuestro líder con seguridad, porque él lo es y siempre lo será, porque lo que él hizo por Brasil jamás fue hecho en este país. El expresidente estuvo ausente del país el 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes disconformes con la elección invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes en Brasilia.
Y en España, los artistas internacionales prefieren a Barcelona para sus conciertos y no a la capital, Madrid. Europa Press nos explica las razones.
Madonna.
¡Hola, Barcelona!
Bruce Springsteen. Coldplay. O Beyoncé son algunos de los artistas internacionales que este 2023 vendrán a España con sus giras pasando por Barcelona y no por Madrid. Los motivos de esta elección, uno de ellos es el llamado routine.
Eligen Barcelona. Estos artistas solo hacen un concierto por país prácticamente en Europa y esto hace que el hecho de que Barcelona esté muy cerca de la zona de la frontera, que está a su vez más cerca de las ciudades más importantes en Francia después de París, que son Lyon, Toulouse y Marsella, hace que el trayecto sea mucho más corto.
Y el otro, la disponibilidad de grandes recintos.
El Estadio Olímpico en mayo, no nos olvidamos que puedes hacer concierto, mientras en mayo aquí tú no puedes hacer un concierto porque están los partidos de fútbol. Por lo tanto, a principios de mayo tú no tienes disponibilidad en Madrid, no están.
Aunque la capital se podría ver reforzada cuando se termine la construcción del nuevo Santiago Bernabéu.
Que en Madrid el Wanda, ahora con la inauguración del nuevo Bernabéu, se va a abrir todavía la oferta más.
Que podría competir en aforo con los recintos de la ciudad condal y acoger conciertos incluso en los periodos de competición, favoreciendo también que los artistas hagan más taquilla.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nairobi, el presidente de Kenia mantuvo hoy una reunión con altos funcionarios de la ONU y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, entre otros, para dialogar sobre cómo llevar ayuda humanitaria a Sudán, un país sumido en intensos combates.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió hoy con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, quien pronunció un discurso ante el Parlamento israelí en el marco de una visita oficial de congresistas estadounidenses.
Amman, Siria recuerda trabajar con Jordania e Irak durante el próximo mes para ayudar a identificar las fuentes de producción y contrabando de drogas dentro de sus propias fronteras, según el comunicado final emitido el lunes tras una reunión de diplomáticos árabes.
Sofía, la Fiscalía Búlgara está investigando como un acto terrorista la explosión hoy de un artefacto al paso del vehículo oficial del fiscal jefe Iván Geshev, algo que el Ministerio del Interior se había limitado a calificar hasta ahora como incidente.
Islamabad, Pakistán, experimenta una escalada violenta con 140 incidentes en los últimos 11 meses de amenazas o ataques a periodistas, con 5 de ellos muertos, según el informe anual de Freedom Network sobre la libertad de prensa en Pakistán.
12:49, hablemos de ciencia y tecnología. La empresa española Esmalup transforma los residuos derivados de la producción de aceite de oliva en nanopartículas y biogás. Europa Press explica el objetivo de ese proceso.
La empresa extremeña Esmalup transforma el residuo que surge en la producción de aceite de oliva, el alpechín y el alperujo, en nanopartículas y biogás con el objetivo de revalorizar todos estos residuos que surgen en el sector.
A nosotros nuestro producto son las nanopartículas, les llamamos las OPS. Tienen diferentes aplicaciones, todas medioambientales. Nosotros el foco lo tenemos ahora dirigido en su uso para mejorar los procesos de digestión anaerobia, de producción de biogás, porque su uso aumenta hasta un 20% la producción de metano, que es lo que importa a la hora de producir biogás, además de su uso para tratamiento de aguas, con un método de bajo coste para eliminar diferentes metales pesados, pesticidas, plaguicidas, diferentes contaminantes, y también su uso como fertilizante por su potencial bioestimulante, así como para la producción de biohidrógeno.
Así, uno de los principales retos que tienen en la actualidad es poder escalar en el ámbito del I+D en cuanto al uso de fertilizantes.
Contamos con empresas a las que les estamos prestando servicios para apenas optimizar la gestión de estos residuos y buscar otras salidas, como es producir productos de alto valor añadido o producir energía verde al final.
Esta empresa, fundada por tres jóvenes menores de 30 años, ha recibido distintos reconocimientos, como el de la Asociación Mundial de Biogás, que les ha hecho conocidos a nivel internacional.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz inicio de semana.
Bueno, la competencia más importante del mundo sobre ruedas está en camino a Miami. Acaban de marcharse de la ex República Soviética de Azerbaiyán, donde se celebró durante este pasado fin de semana en Bakú la cuarta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con victoria para el mexicano Sergio Pérez, que conduce una máquina tipo Red Bull, para sorpresa de nadie. De cualquier manera, Max Verstappen, su compañero de equipo con otra máquina Red Bull, el holandés, continúa de primero, pero el mexicano a solo 6 puntos detrás de su, iba a decir compatriota, pero es su compañero de equipo. Fernando Alonso sigue en el tercer lugar, Lewis Hamilton ascendió al cuarto y Carlos Sainz está en el quinto lugar del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La Red Bull con 180
fecha,
puntos.
Perdóneme, fecha para eso acá en
el
Miami.
El 7 de mayo.
¿Ahora?
Sí, este fin de semana que viene.
Porque el año pasado coincidió con el Día de las Madres y entonces hubo quejas por parte de la afición.
Correcto, correcto. Así que ya me imagino.
¿Vuelven a competir en el mismo lugar?
¿Cuánta gente dejó? Sí, claro, no, ese es nuestro circuito. Eso no lo quita nadie. Es un circuito un poquito raro porque no es un circuito urbano. Ajá. Pero tampoco es un circuito profesional, o sea, como tú sabes.
Sui generis.
Sí, sí, muy interesante.
¿Dónde está el circuito?
En el estadio de los Dolphins.
De los Dolphins.
Dan 20 vueltas por ahí y desemboca en el estadio. Qué bonito, ¿verdad?
Con toda la escenografía.
En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat continúa sorprendiendo a todo el mundo. Comenzó la segunda fase de los playoffs, los cuartos de final, con victoria sobre los Knicks de Nueva York. Y fue por 7 puntos, 108-101. Y Jimmy Butler con 25 puntos y 11 rebotes. También anoche, por fin, los guerreros de Golden State, los actuales campeones mundiales, lograron derrotar y eliminar a los Reyes de Sacramento para avanzar a la segunda ronda. 50 puntos para Stephen Curry con 8 rebotes y 6 asistencias. Esta noche solamente para que estén, hay dos partidos, los Celtas de Boston, el equipo de mi socio Juan Pendaz, contra los 76ers de Filadelfia en el primer juego de los cuartos de final, y los Nuggets de Denver contra los Soles. Y mañana sí vuelve a jugar el Miami Heat contra los Knicks allá en Nueva York.
Ese es el equipo de Juan.
El segundo equipo de Juan, después de Boston. Y los Lakers, el tercer equipo de Juan, contra los guerreros de Golden State mañana a las 10 p.m. Oye, qué paliza que le pegaron a los dos lanzadores cubanos ayer. No tuvieron piedad con ellos. La primera fue los Nacionales de Washington, le cayeron a palos a Johan Oviedo de los Piratas de Pittsburgh. Oye esto, 2 entradas, 1/3, 9 hits, 7 carreras, 2 boletos, 1 ponche. Lo sacaron de
después de solamente dos entradas, un tercio, y los nacionales aplastaron a los Piratas, que están en el primer lugar, los Piratas de Pittsburgh.
Siempre estaba nervioso, Pepe.
¿Tú crees?
Un día malo lo tiene cualquiera.
Cualquiera, no, claro. pero un día fatal. Y otro día fatal, el peor de su carrera profesional, Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, cuatro entradas, dos tercios, siete carreras limpias, cuatro boletos, siete ponches, tres jonrones, incluyendo un gran slam. Y su efectividad ascendió a 4.91, claro. De tres a casi cinco carreras limpias en una desastrosa jornada donde los Yankees perdieron tres de cuatro partidos en Texas contra los Rangers, y da la casualidad que uno de los jonrones se lo propinó un compatriota de él. Adolis García jonroneó contra Néstor Cortés, uno de tres jonrones que le conectaron en la jornada, y también Josh Jung con un grand slam en este partido. A propósito, esta noche, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, en vivo y en directo, los Yankees contra los Guardianes de Cleveland a las 7 p.m. Y vamos a ver si los bombarderos logran salirse de esa mala racha espantosa.
Tengo un amigo tan yanquista que cuando pierde el juego no lo llame porque no te contesta.
Oh.
Se lo toma muy a pecho.
Pero yo conozco mucha gente así en Cuba. Mucha gente.
¿Ah, sí?
Bueno. No, sí, son yanquistas hasta la muerte. Anoche los Medias Blancas de Chicago vinieron de atrás y con siete carreras en el noveno vencieron a los Tampa Bay Rays 12-9. En ese partido, Yasmani Grandal, el cubano, jonroneó, conectó su número 3 de la jornada, tiene 9 carreras impulsadas. Oscar Colás, el outfielder cubano, impulsó su carrera número 7. Por Tampa Bay no jugó Yandy Díaz y Randy Arozarena, un hit en 5 turnos al bate, tiene promedio en base de 392. Y por último, en una revancha de la Serie Mundial que no fue, los Astros de Houston vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-3, y en ese partido Jordan Álvarez con un hit y Nicolás Castellanos se fue en blanco y José Abreu está bateando fatal para su nuevo equipo. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Seguimos otro de los eventos en la agenda del mes de mayo, aparte de la coronación del rey Carlos III el fin de semana. La actriz y musa de generaciones pasadas y seguramente por venir, y ex del cantautor Paul Simon, nos referimos a Carrie Fisher, recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves 4 de mayo. La estrella de Carrie Fisher estará a pocos metros de las del actor Mark Hamill y en la acera opuesta a la de su progenitora, la también actriz legendaria Debbie Reynolds. Mayo 19, Amazon Prime Video estrena el documental Take a Chance sobre Gert Van der Graaf, un fan que estuvo obsesionado con la integrante de ABBA, Agnetha Fältskog, y que de hecho tuvo una relación personal con ella, lo que lo llevó a una serie de problemas con la ley. Bueno, el documental lo estrena en Amazon, dijimos, el 19 de mayo. Al día siguiente, mayo 20, al menos esa es la información que tenemos por aquí, llega el documental Love to Love You, Donna Summer, sobre la vida y obras de la reina de muchos ritmos y no solo del disco music. Su carrera abarca desde Alemania hasta Nueva York, sonando en las radios y discotecas de casi todo el planeta. Y como mencionamos hace un momento, First of May de los Bee Gees ha sido versionada cientos de veces. Esta versión es de Angela. Desde la Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Don't ask me why, but time has passed us by.
A las 12:58 repasamos titulares. Los cubanos reciben el Día Internacional de los Trabajadores con una crisis económica cada vez más severa.
Tres cubanos cumplen prisión por protestar un primero de mayo.
Comisión estadounidense recomienda incluir a Cuba en lista de gobiernos que cometen violaciones de la libertad religiosa.
El conservador Santiago Peña gana por amplio margen las elecciones presidenciales en Paraguay.
Asegura el Papa Francisco que el Vaticano participa en una misión que busca la paz en Ucrania. Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Comienza mayo y las autoridades cubanas no encuentran solución a la crisis energética y alimentaria. Además, las reivindicaciones laborales y la política se mezclan en la jornada del 1 de mayo en diversos países. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide, eso sí, mañana a las 12 del mediodía. Nuevamente tendremos la cita a través de nuestras redes sociales y siempre a través de las frecuencias radiales de Radio Martí. Juan Pendaz estuvo como ingeniero de sonido, Selena Rodríguez en la producción y les acompañamos en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González, gracias por su sintonía. Hasta mañana. Muy buenas tardes.